¿Se termina el piquete en Arroyo Verde? ¿Seguiremos con el puente cortado entre Fray Bentos y Puerto Unzué? Son preguntas que son muy válidas, que cada tanto alguien se plantea, sobre todo ahora que se acercan los 2 años de ese bloqueo, ¿no?
Ya estamos muy cerquita.
También es cierto que hay mucha gente saturada con esto, ¿no? Y que simplemente está esperando que muera solo, que muera de inanición el corte. Bueno, por ahora las noticias van en sentido contrario. Este es un titular hoy en el diario La Nación de Buenos Aires. Endurecen la protesta en el cruce a Uruguay. Los asambleístas de Gualeguaychú ratificaron ayer el corte de la ruta 136. Fustigaron la decisión de un grupo de ciudadanos que anunció que cruzaría la carretera internacional por Arroyo Verde y, además, desmintieron que un informe de la Universidad de Buenos Aires diga que la pastera bosnia no contamina. De ese modo se expresó ayer la Asamblea Ambiental y Ciudadana de Gualeguaychú en una reunión que se desarrolló sobre la ruta 136 que conduce a uno de los 3 puentes internacionales que comparten Argentina y Uruguay. Se trataron varios temas, entre ellos el paso de los 33 valientes liderado por el superhéroe Rosetti Serra, ironizó el asambleísta entrerriano Jorge Fritzler, aludiendo al abogado bonaerense y su asamblea Rutas Libres, esa institución que creó en agosto último y que es la que está organizando distintas actividades en contra del piquete, entre ellas esa caravana que se suponía que podía haber llegado este mismo fin de semana, sí, ayer domingo, ¿no?
Y que quedó para el próximo domingo.
La primera llamada del día.
Estamos saludando a Daniel Rojas, corresponsal de El Espectador en Fray Bentos. Daniel, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Tú estuviste pendiente de los 33 orientales?
Sí, y hace 2 o 3 años que venimos estando pendientes de lo que ocurre en el puente internacional, en Arroyo Verde. Decías tú que hay mucha gente cansada con todo esto, y creo que los argentinos particularmente están bastante extenuados ya con todas las derivaciones que está teniendo el corte en la ruta 136 y con las promesas de que el bloqueo se levanta por una razón, por otra. En definitiva, el corte se mantiene desde el 20 de noviembre, inamovible desde el 20 de noviembre de 2006. Pero sí, efectivamente, estuvimos monitoreando la situación, no concretamente ayer en Arroyo Verde, pero sí esperando que cruzara Salvador Rosetti, porque desde el viernes la información que llegaba era que podía estar cruzando en cualquier momento, incluso en la madrugada. Eso hace que estés, digamos, todo el fin de semana pendiente de don Salvador Rosetti, ¿no?
Sí, porque además la asamblea de Gualeguaychú, ante esa noticia, había reforzado la presencia de militantes en el piquete.
Sí, claro. Y
el piquete venía muy menguado últimamente, pero ante esta advertencia, ante esta posibilidad, se armó, digamos, una estructura especial.
Y lo que pasa es que hay muchos que no quieren entender que pasa lo mismo que cuando le ocurrió a Alfredo de Ángelis en la ruta 14 con el conflicto del campo, cuando fueron a desalojarlo por la fuerza. Inmediatamente había decenas y decenas de entrerrianos apoyándolo.
Ahora, ¿cómo es que esta gente que impulsa el doctor Rosetti piensa cruzar? Quiero decir, él en su momento logró cruzar el puente con base en una decisión judicial, una especie de recurso de amparo que lo habilitaba a pasar pese al piquete. Estos 33 que lo acompañarían en este emprendimiento, ¿también vienen munidos cada uno de ellos de una orden judicial?
No, tengo entendido que no. No te lo puedo confirmar, porque así como ustedes han intentado hablar con Rosetti y les ha sido imposible.
Sí, aclaremos para la audiencia que lo hemos intentado de todas las formas.
Bueno, a mí también me ha sido imposible ubicar a Rosetti. Pero bueno, él tiene obviamente su grupo de gente que en definitiva transmite, comunica cuando efectivamente va a cruzar o este tipo de noticias. Él decía, en principio eran 33 para emular a los 33 orientales, pero después dijo que ya eran 108 los vehículos que le iban a acompañar. Y como dijo también de que lo iba a hacer antes de que finalizara octubre, seguramente el próximo fin de semana se desarrolle idéntico escenario, es decir, gendarmería multiplicándose para intentar contener cualquier intento de desborde. los activistas intentando detener el cruce de vehículos y decenas de periodistas procurando registrar todo, ¿no?, lo que ocurre allí.
¿Quién es el doctor Salvador Rosetti? ¿Tú has logrado avanzar algo en la respuesta a esa pregunta, Daniel? Porque no faltan quienes especulan que detrás de él está el gobierno argentino procurando de esta manera el desgaste del piquete al que no quiere enfrentar directamente con la actuación policial, etcétera.
Sí, es probable, aunque no se muestra, ¿no? Aunque no se muestre el gobierno argentino, uno también se hace la pregunta, ¿no? Porque un abogado de 76 o 79 años, que ahora está con una ONG, está bien que presente su derecho a poder cruzar por el puente internacional General San Martín, pero arriesgar el pellejo como lo arriesga Rosetti, además formulando el tipo de declaraciones que formula, y después anunciando que va a venir con una caravana importante de vehículos a cruzar a Comodé por el corte de Arroyo Verde, sabiendo además que de este otro lado hay una cantidad de activistas que son de la ladura de la Asamblea de Gualeguaychú, que también están dispuestos a todo. Entonces uno a veces también, analizando la información, se pregunta, pero ¿y atrás de Rosetti qué más hay? Aunque claro, atrás de Rosetti también está la voluntad, seguramente, del gobierno argentino, de parte del pueblo argentino, y del gobierno uruguayo, y de parte del pueblo uruguayo, de que se levante de corte, ¿no? Pero ¿cuáles son las motivaciones directas o los intereses directos más allá de la voluntad personal de Rosetti? Es una buena pregunta, ¿no?
Daniel, parece muy difícil, entre comillas, poder combatir o esperar que se diluya, como decíamos hoy, este piquete. Algunos anuncian por allí el final del piquete, cuando mantenerlo en realidad no cuesta mucho. ¿Cuánta gente se está quedando hoy en ese piquete? Porque ellos dicen, en estas declaraciones de las últimas horas, que tienen registrados, no sé, cerca de 1000 teléfonos celulares para llamar a la gente en caso de que pase algo y que se acerque al piquete. Eso habla de que no hay una presencia fuerte en el piquete en forma permanente.
A mí me consta que hace algún tiempo, hace digamos un par de años, todo tipo de movilizaciones generaba la presencia de cientos y de miles de entrerrianos. Pero también es cierto que los últimos meses, por no decirte en el último año, cuando vas al corte, encontrás entre 4 y 5 personas, ¿no? Y a veces 3. Ese es un dato de la realidad innegable. Pero también me da la impresión, y esto lo he analizado con otros colegas en la radio de Fray Bentos, que si bien el corte se presenta debilitado, el gobierno de Cristina Fernández no hace absolutamente nada por desalojarlo. Deja justamente, juega al desgaste, pensando que algún día se van a cansar y van a agarrar sus cosas y se van a ir para sus casas. Lo que también digo es que si mañana aparece Gendarmería desalojándolos, me da la impresión de que podría ocurrir lo mismo que ocurrió con De Angelis, ese apoyo inmediato de la ciudadanía, cuando, ¿te acuerdas las imágenes de que apareció y lo arrastraban y lo llevaban? Hubo un desconocimiento total a la autoridad, cortaron la ruta hasta que liberaron a De Angelis, que la situación pudo normalizarse. Y bueno, uno puede pensar que puede ocurrir lo mismo aquí en Arroyo Verde, o no. Lo cierto es que a esta altura nos formulamos una cantidad de preguntas y tenemos la misma cantidad de dudas, ¿no?
Daniel, en la asamblea de ayer de los militantes de Gualeguaychú también se trató este informe de la Universidad de Buenos Aires, que sostiene que la planta de Botnia no contamina. Se desmintió el informe, dice la síntesis informativa. Fritzler, en particular, señaló que se leyeron partes del informe sobre el nivel de contaminación del aire emitido por la Universidad de Buenos Aires, y sostuvo que llegaron a la conclusión de que el estudio no habla de que Botnia no contamine. Más aún, agregó el asambleísta entrerriano, el informe de la UBA dice que la pastera trabaja sobre sustancias contaminantes. A ti te correspondió justamente este fin de semana difundir este informe a través del diario El País.
Sí, este informe a mí me llega como un dato, y como un dato bueno, y lo leo a mis editores. Sé que la información fue chequeada durante varios días hasta que decidió publicarse, pero en todo caso, quien hizo las consultas y puede ampliarles un poco más es Agustina Navarro o los propios editores. Desde Argentina se aclara diciendo que el informe es parcial, pero que efectivamente lo hizo la UBA el año pasado. ¿Y por qué entonces no se dio a conocer en su momento? Las mediciones de aire fueron realizadas en el periodo comprendido entre el 4 de septiembre de 2007 y el 13 de enero de 2008, o sea, antes y después de la puesta en funcionamiento de Botnia, que fue el 10 de noviembre de 2007. Y
el informe detalla además en qué lugares se colocaron los instrumentos de medición, ¿no?
Sí. Pero además, si entras a la página web del diario El Día de Gualeguaychú, vas a ver una nota del intendente Bailo, también muy molesto con el informe publicado por El País, pero debajo de esa nota vas a ver, no sé, 20 comentarios de ciudadanos bastante molestos y diciendo que el que miente es Bailo, el propio intendente, y que está claro, en definitiva, en el informe de la Universidad de Buenos Aires, de que la municipalidad le había pedido. Pero en definitiva, es lo que te decía, ¿no? Este dato yo lo recibo y lo leo a mis editores, allí en Montevideo, en redacciones, fundamentalmente donde se trabaja una especie de laboratorio sobre este tema, y luego de varios días de chequeo se decide publicar. No tuve mayor incidencia en el armado de esta nota, Emiliano. Lo que sí te digo que estas son, digamos, las ingratitudes que tiene esta profesión cuando intentás hacer las cosas bien, ¿no? Por ir a cubrir Arroyo Verde, de este lado te critican porque le pones el micrófono a los activistas. En Gualeguaychú algunos te critican acusándote justamente de que tal medio o tales periodistas trabajan para OVNIA. Pero en definitiva, bueno, es la situación, ¿no?
Daniel, está por cumplirse ahora un año de la apertura de la planta de Botnia. ¿Qué pasa en Fray Bento, justamente? ¿Qué es lo que en general sostiene la gente a propósito de los temores que todo el mundo en definitiva en algún momento tuvo sobre la posibilidad de contaminación?
Sí, yo te digo un par de cosas. La primera, ahora viene una cantidad de técnicos extranjeros y uruguayos a hacer la puesta a punto de la fábrica. La gente confía en lo que ha dicho Dinama hasta ahora, en lo que ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente hasta ahora, pero en Fray Bento la gente es consciente de que si la fábrica contamina serán los primeros en ir a manifestar intentando que cierre la fábrica o por lo menos que se suspendan las operaciones. Uh-huh. Esa me da la impresión, es la sensación que tienen los habitantes de Fray Bento. Le dieron la anuencia a este tipo de emprendimientos en la medida que genere desarrollo sustentable. Ningún fraiventino, más que cualquier entrerriano, va a querer que esta tierra se contamine y el suelo donde vivan nuestros hijos esté contaminado. Eso está en la tapa del libro. Hay confianza en las autoridades de Dinama, pero el último evento de olor, que perduró por varios días y que fue penetrante, bastante feo, dejó en algunos habitantes de la ciudad esa duda de que si había tantos centros de monitoreo en el río Uruguay, de la propia empresa Botnia, de Dinama, del Ministerio, del LATU y de OCE, ¿cómo era posible no detectar el origen de los olores? Entonces se preguntaban, si tenemos tantos centros de monitoreo y no sabemos detectar un olor que puede ser sencillo, ¿cómo vamos a hacer para actuar inmediatamente o rápidamente en caso de que se constate una situación de contaminación?
¿Finalmente se aclaró el origen de ese olor?
No, nunca. Nunca.
Daniel Rojas, gracias por estos apuntes y nos mantenemos en contacto.
Por favor, Emiliano, un abrazo grande. Chao, chao.